Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
James Brown fue un cantante de soul, funk y rock estadounidense. Es considerado el padrino del soul y la revista Rolling Stone lo posicionó en el puesto séptimo de su lista de los 100 grandes artistas de todos los tiempos. La canción que escuchamos lleva por nombre I Feel Good.
Sugar and spice. So nice, so nice that I got a year. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. So good, so good that I got a year. So good, so good, I got a year.
En los últimos dos años no se han registrado casos de rabia paralítica bovina en esta zona. Vecinos denuncian propagación de ratas en calle San José y Allende. Actualizan la normativa ambiental de los municipios de la región. Con asesoría externa, elaboran un reglamento de ecología y reformulan 9 más. Conducen un vehículo pero desconocen el reglamento de vialidad. Y Seguro Popular terminará con 0 deudas, asegura su director general. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Y además, les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. 992-4233 o 01-800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas y también podemos darle seguimiento a sus comentarios a través de las redes sociales. facebook.com/radioudg.colotlán y twitter@xhugc. Comenzamos con los detalles de la información. A pesar de que desde hace año y medio aproximadamente no se presentan casos de rabia paralítica bovina en esta región, pues no se deben relajar las medidas de prevención. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El trabajo continuo que realizan los ganaderos previniendo la rabia en sus animales ha propiciado que la rabia paralítica bovina no sea una enfermedad presente en la región. Pero ello no significa que en cualquier momento pueda haber casos. Sin embargo, el último se reportó en 2016, comenta el médico veterinario zootecnista José Roberto Jauregui Preciado, coordinador estatal de la campaña de rabia paralítica bovina y especies ganaderas.
En el estado tenemos varias regiones que por su geografía y sus condiciones, es apta para el desarrollo del murciélago hematófago. Entonces, esto te da la pauta de que si el ganado no está vacunado, esa enfermedad se puede presentar comúnmente, ¿verdad? Pero no es algo así común por el trabajo que ya se ha venido haciendo durante varios años. Este año no hemos tenido reporte así alguno. El año pasado no tuvimos ningún caso positivo en toda la región norte. En el 2016 fue el último año donde se presentaron casos positivos. Uno de ellos fueron 5, uno de ellos en Bolaños. Y principalmente...
Thank you.
Estamos de vuelta en Señal Informativa, luego de haber tenido un problema técnico que nos sacó momentáneamente del aire. Pero bueno, listos para comenzar. Te escuchamos, Lupita, con la información que habías empezado a compartirnos relacionada con los casos de rabia paralítica bovina en esta zona, que al parecer en los últimos 2 años no se ha registrado. Te escuchamos.
Claro que sí, Ana Cristina, con gusto. Le reitero que el trabajo continuo que realizan los ganaderos previniendo la rabia en sus animales ha generado que la rabia paralítica bovina no sea una enfermedad presente en la región, aunque ello no significa que en cualquier momento pueda haber casos. Sin embargo, el último reportado es en 2016, comenta el médico veterinario zootecnista José Roberto Jauregui Preciado, coordinador estatal de la campaña de rabia paralítica bovina y especies ganaderas.
En el estado tenemos varias regiones que por su geografía y sus condiciones es apta para el desarrollo del murciélago hematófago. Entonces, esto te da la pauta de que si el ganado no está vacunado, esa enfermedad que se puede presentar comúnmente, ¿verdad? Pero no es algo así común porque por el trabajo que ya se ha venido haciendo durante varios años. Este año no hemos tenido reporte así alguno. El año pasado no tuvimos ningún caso positivo en toda la región norte. En el 2016 fue el último año donde se presentaron casos positivos. Uno de ellos, fueron 5, uno de ellos en volados. Y principalmente se dice que se presentan bovinos jóvenes por no haber sido vacunados previamente.
Los procesos de vacunación deben ser cada 6 meses o cada año, pero lo ideal es que los terneros con más de 1 mes sean vacunados, ya que de lo contrario estarían en riesgo de contraer la enfermedad mediante la mordedura del murciélago, la cual, agregó el veterinario, no tiene cura y es mortal.
A veces al productor se le pasa, o por ejemplo, hay gente que lo maneja cada año. Digamos que vacunan en julio, hoy vacunan. En el resto del año siguen naciendo crías y el productor vuelve a vacunar hasta el siguiente julio. Hoy vacunó todas las crías que ya tenía, pero durante un año le nacieron crías. Si le nació una cría en agosto o en octubre, va a durar 9-10 meses expuesto sin vacuna a la mordedura y por lo tanto al virus. Entonces, lo que nosotros hacemos en las capacitaciones es decirle, hay lugares donde hay mucha incidencia, hay lugares donde, por decir, en un mismo municipio, el ganadero dice, en mi potrero, en tal potrero, ahí no me las muerden, no hay bronca. Pero hay potreros donde muerden excesivamente. Entonces, ahí es donde el ganadero, la capacitación tiene que servirle para que él tome una decisión. Le nacen 4-5 crías, va y adquiere vacuna y le pone esas 4-5 crías al mes de nacimiento.
La enfermedad se puede presentar en 3 fases. Los contagios siempre son a través de la mordedura del murciélago vampiro y puede presentarse en otros animales, como porcinos y caprinos, en caso de que entre en contacto con una herida o mucosas, también puede ser transmitida a los humanos, añadió.
Un animal, pues, con rabia, comienza por apartarse del ganado, como sufrir depresión, deja de comer, deja de tomar agua, empieza, como las vacas que dan leche, que están en producción láctea, disminuyen su producción, empiezan a tener dificultad para defecar, para hacer del baño, presentan timpanismo y comienzan la salivación. Eso es así como que los primeros síntomas. Después la enfermedad puede tomar varios cursos. Una se le conoce como la forma paralítica y otra como la forma furiosa. Y hay quienes nombran una forma atípica.
Cabe señalar que en las asociaciones ganaderas se debe contar con la vacuna, la cual es completamente gratuita y solo cada instancia debe encargarse de la conservación del medicamento y que éste se encuentre en refrigeración. Esta es la información, Ana Cristina, que ha preparado Gonzalo Vela.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles. Vamos a hacer nuestro corte e identificación de estación.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 20 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Marina y Margarita. En 1822, Agustín de Iturbide es coronado como emperador de México. Se impone el nombre de Agustín I. En 1926, es asesinado en Parral, Chihuahua, el militar mexicano Doroteo Arango Arámbula, conocido como Pancho Villa, uno de los grandes líderes de la Revolución Mexicana. Nace en Río Grande, Durango, el 5 de junio de 1878. En 1969, la nave espacial estadounidense Apolo 11 desciende por primera vez a la Luna. Sus tripulantes, los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, son los primeros seres humanos en llegar a ella. 21 de julio, festejarán su centenario Lorenzo, Práxedes y Daniel. En 1917, nace la escritora y periodista mexicana Margarita Michelena, quien dirige la revista El Libro y el Pueblo y colabora en diversas publicaciones. Entre sus obras destacan Paraíso y Nostalgia y Las Mujeres Poetas. Muere el 27 de marzo de 1998. En 1998, fallece en Estados Unidos el astronauta norteamericano Alan Shepard, que en 1961 pilotó el primer vuelo suborbital americano a bordo de la nave Mercury 3, alcanzando una altitud de 187 kilómetros en un vuelo de solo 15 minutos de duración.
El dólar se compra 17 pesos con 53 centavos y se vende 19 pesos con 33 centavos. El euro se compra 20 pesos con 4 centavos y se vende 23 pesos con 15 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Conducen un vehículo pero desconocen el reglamento de vialidad, así lo manifiestan algunos ciudadanos que fueron entrevistados. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Las señales de tránsito son indispensables para la convivencia en la vía pública, independientemente de que haya que estudiarlas para rendir el examen de manejo. Conocerlas es un deber que tiene cada ciudadano. Estas y otras disposiciones se detallan en el reglamento de vialidad, que en el caso de algunos entrevistados, bueno, pues desconocen en su totalidad, según comentaron.
¿Conoce el reglamento de vialidad?
Sí, tengo algo de idea del conocimiento de vialidad.
¿Algunas cosas, algunos artículos?
En su totalidad no, más sin embargo los señalamientos que debemos de tener en cuenta los conductores sí los conozco.
¿Conoces el reglamento de vialidad?
Solamente algunas partes, no lo conozco todo.
Si hablaras de porcentaje, ¿qué porcentaje sería?
Considero que sería un 70%.
Sobre todo lo de las señales y el alto siga los topes y todo eso.
Si hablaras de un porcentaje, ¿cuánto conoces?
Como un 80, yo creo.
¿Conoces el reglamento de vialidad?
No.
¿Nada?
No.
¿Qué conoces?
Pues los reglamentos, los señalamientos, las velocidades y creo que nada más.
Si hablaras de un porcentaje, ¿en qué porcentaje lo conoces?
Un 50%.
¿Conoce el reglamento de vialidad?
Ah, un poco. No mucho.
¿Cuál sería el porcentaje que conoce el reglamento?
Un 40% más o menos.
Los expertos en el tema consideran que es importante conocer por lo menos el 90% de las señales de tránsito y el 10 restante comprenderlas durante la práctica. Los ciudadanos entrevistados por los niños que asistieron a los cursos de verano organizados en el Centro Cultural Casidalgo comentaron que los conductores no son los únicos que cometen faltas viales.
¿Cuáles consideras que son las faltas más comunes?
Los peatones, no respetar los cruces de peatón que se atraviesan por otros lados. Y los conductores, pues a lo mejor pasarse los semáforos o no respetar los topes. En este caso aquí en el pueblo que hay más topes que semáforos.
Ok, mira, los peatones, lo más común es que, por ejemplo, cuando cruzan la calle no la cruzan en las esquinas y por eso a veces se produce un accidente. Los conductores muchas veces son excesos de velocidad o últimamente estar mandando mensajes o llamando por celular a la hora de estar conduciendo.
¿Cuáles consideras que son las faltas más comunes que cometen conductores y peatones?
Mira, las más comunes son estacionarse en lugares prohibidos, que tengan una franja amarilla, estacionarse en lugares que son para personas con capacidades diferentes, y de los peatones, pues principalmente atravesarse, no hacer los saltos hasta que pase el transporte.
Los peatones, pues que se atraviesan mucho, no se fijan al cruzar las calles, y los conductores, que lo más frecuente es la alta velocidad y también que no hacen alto en las esquinas.
Pues los conductores, los excesos de velocidad, que a veces no los respetan, los señalamientos, los topes y los peatones, pues también los, como el paso y todo eso, no sé, casi de esos no sé.
A pesar de su desconocimiento y omisiones, los entrevistados están conscientes de que respetar el reglamento y conocer las señales viales disminuirá accidentes y salvará miles de vidas al año.
¿Qué podemos hacer para cambiar esta realidad?
Pues que tanto conductores como los peatones hagamos conciencia para no cometer esos errores.
Tenemos que capacitar bien a los conductores, enseñándolos a todo lo que es como, ¿cómo se llama?, la evaluación que se hace, concientizándolos para que aprendan mejor y lo hagan y lo practiquen.
¿Qué tenemos que hacer para cambiar esta realidad?
Pues tramitar la licencia, tener más responsabilidad en ello.
Finalmente, ¿qué tenemos que hacer para cambiar esta realidad?
Para cambiarla necesitamos tener una buena educación vial, respetando todos los señalamientos que se encuentren en las calles y carreteras de nuestro municipio y de nuestra ciudad.
Los conductores, concientizar que hay personas que están caminando, y los que están caminando, pues que hay vehículos que tienen que tener cuidado.
Recordar que la desobediencia de estas señales implica sanciones establecidas en los reglamentos de tránsito, también son una prioridad, finalizaron. Esta es parte, Ana Cristina, de una información que recabaron los niños o algunos de los niños que estuvieron participando en los talleres de verano y que vinieron justamente a la radio. Así que le mandamos un saludo y agradecimiento a Paloma, Alexander, Carla, Jesús, Fernanda, Valeria y Juan Pablo, que son los niños que participaron justamente en este ejercicio.
Excelente, Lupita. Pues un buen ejercicio que los niños además disfrutan. Y bueno, pues la información que consiguieron con relación al tema de vialidad, ¿no? Y bueno, pues aquí saltan algunas cosas de las que estamos perfectamente conscientes como conductores y también como peatones, porque todos incurrimos en faltas y el desconocimiento que hay con relación al reglamento.
Así es, Ana Cristina, sobre todo el hecho de entender que un reglamento de vialidad no solo tiene disposiciones para quienes conducen un vehículo, uh-huh, también para quienes transitamos por la vía pública, quienes pues también
como
cometemos errores,
exactamente,
¿no?
Exactamente, Lupita. Y luego las típicas bicicletas en sentido contrario,
motocicletas,
sobre la banqueta, los peatones que cruzamos a media calle y no en las esquinas como corresponde, y quién sabe cuántas cosas más que están en el reglamento y que muchas veces no nos las aprendemos. Cuando lo estudiamos, por ejemplo, para hacer el examen, pues sí, ahí estamos macheteándole, como dicen, pero a la hora de aplicarlas, pues se nos olvidan y luego ya no sabemos ni de qué se trataba, ¿no?
Así es.
O nos hacemos los que no estamos enterados. Lupita, gracias por la información. Un saludo a estos niños que estuvieron aquí con nosotros en Radio Universidad. Nos vamos con... Bueno, yo primero quiero comentarles, si me lo permiten, todavía nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Quiero recordarles a las mujeres de aquí de Colotlán que ya está el camión de mastografías en las oficinas regionales de la región sanitaria, valga la redundancia, para que puedan acudir desde hoy hasta el 31, estar en las oficinas regionales, aquí en lo que conocemos como la jurisdicción, para que puedan acudir a practicarse este estudio. Es importante que presenten copia de la póliza del Seguro Popular, copia de la credencial del INE, cartilla de la mujer, no haberse colocado crema desodorante y ningún otro cosmético en el área de la axila, ir depiladas y asistir de preferencia con ropa que sea cómoda en dos piezas preferentemente. Ahí está la invitación desde este 20 y hasta el 31, el camión de mastografías en las oficinas regionales, en la juris, literal, ¿no? Vamos a ir con otro tipo de información. esta relacionada con el Seguro Popular, que al parecer terminará con cero deudas, según su director general. Escuchemos.
En el actual sexenio, el Seguro Popular terminará con cero deudas y las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación serán solventadas, sostuvo el director general Héctor Raúl Maldonado. Descartó compras de medicamentos a sobreprecio por más de 100 millones de pesos. Aclaró que por el laudo que se tiene con la empresa Dimesa del 2014, la institución se ve obligada a adquirir la medicina con precios de ese periodo.
Los medicamentos, sobre todo los que son genéricos, van bajando de costo año con año. La comisión tiene un costo para medicamentos cada año. En 2014 estableció que no podemos comprar medicamento más allá de este margen que ellos tenían, ese tope. Como la empresa tenía este laudo, la Secretaría de Salud ha tenido que comprarle los medicamentos cada año al precio del 14. Si sacamos cuentas, al precio 16 es 20% más barato el medicamento que en el 14. Pero se pagó a precio 14 por obligación de un laudo judicial.
Héctor Maldonado confió que en el mes de agosto próximo la empresa Dimesa termine con el proceso legal, por lo que el régimen de seguridad social estará dejando finanzas sanas.
Las auditorías que se realizaron al gasto del Seguro Popular, con esta grande de 677 del 2015 que vamos a solventar, ya estamos en proceso de solventación, vamos a cerrar con cero deudas. Estos 102 millones de pesos del 17, estamos seguros que en este mes de agosto la auditoría dará por solventada esa observación, porque hay un laudo judicial que nos obligó a pagar ese costo. Y eso es cierto, que nos vamos a ir con cero deudas líquidas y las observaciones de la auditoría en fase de solventación.
El director general del Seguro Popular hizo un recuento de las acciones que han realizado por cada observación que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación. Respecto al año 2015, por 667 millones de pesos, esto fue lo que mencionó.
Estamos ahorita trabajando 2015, una observación por 677 millones de pesos, que cuando vino la auditoría, todavía no se reportaba el 100% del gasto en Jalisco a la comisión. Nosotros tenemos ya escaneados todas las facturas de esos 677 millones, se está mandando ya la propuesta de solventación a la Auditoría Superior con facturas, con gastos hechos realmente, y va a solventarse 2015.
Respecto a la auditoría 2016 y 2017, por sobreprecio de medicamentos y malos manejos administrativos, y por 107 millones de pesos respectivamente, comentó lo siguiente.
2016 teníamos observaciones mínimas también por un mal manejo administrativo, más que pérdida de recursos. Y en 2017 tenemos esos 102 millones de pesos y otros 5, porque son 107 realmente los observados, de una compra que se hizo a la empresa Birmex, que es cierto, no se siguió el procedimiento administrativo adecuado. Y eso es lo que origina de repente una observación. Pero está la entrada del medicamento, la factura de la empresa, la asignación presupuestal, ahora ya demostrándose, y también va a ser solventado sin problemas a esa observación que traemos.
A casi 3 meses de que termine el sexenio, aún el Seguro Popular dejará una deuda a los 4 millones de afiliados, esto es, las recetas médicas incompletas. Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Tomar 8 cafés al día es mejor que no tomar ninguno, según un nuevo estudio. Recientemente han aparecido varios estudios que alaban las bondades de tomar café. Por lo general, se acepta que esta bebida tiene efectos positivos si se consume en cantidades moderadas, pero se advierte que puede ser perjudicial si se abusa de su consumo. Pero ahora, un macroestudio realizado en Reino Unido y cuyos resultados se han publicado en JAMA International Medicine revela que el consumo del café podría ayudar a vivir más, incluso cuando se toman 8 tazas al día. Los autores del estudio trabajaron con más de 500,000 de voluntarios durante 10 años, a los que dividieron en grupos según su consumo diario de café, y lo que observaron es que parecía existir un vínculo entre tomar café y la longevidad, es decir, los que lo bebían, vivían más que quienes no lo hacían. De hecho, el estudio también reveló que era mejor beber 8 tazas diarias que no tomar ninguna. La novedad de este estudio, aparte del elevado número de voluntarios que componían la muestra, fue que se mantuvieron en cuenta las variaciones genéticas de cada uno de ellos en el metabolismo de la cafeína. Es decir, porque hay personas que pueden dormir sin problemas después de tomarse 2 tazas de café y porque a otras les quita el sueño. Pero aún así, no hubo diferencias entre ambos grupos. Perteneciesen al que perteneciesen, los voluntarios que bebían café parecían ser más longevos. El estudio tiene sus limitaciones, ya que es observacional y no permite, por tanto, establecer de forma tajante la existencia de una causa y un efecto, pero sus resultados son muy interesantes y, desde luego, será del agrado de quienes tienden a pasarse con el número de cafés diarios. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estas mañanitas van para Nancy Pérez Rodríguez, esposa de nuestro operador técnico y productor Cristian Rosales. El día de hoy Nancy está celebrando su cumpleaños, así que le hacemos llegar una sincera felicitación de parte de todo el equipo, pero de manera muy especial de parte de su señor esposo. Muchas felicidades, Nancy, que pases un excelente día.
Pajarillos cantan, la luna ya se metió.
Y ahora vámonos con más información. Estrenan instalaciones de la biblioteca de UDG Virtual con servicio para personas con discapacidad virtual. Georgina García Solís nos presenta la información.
Biblioteca de la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara estrena nuevas instalaciones. Mantiene sus servicios en línea y al mismo tiempo tiene un espacio físico más amplio con servicios para personas con discapacidad visual, entre ellos una impresora para braille. La biblioteca de UDG Virtual tiene un acervo de 15.372 volúmenes impresos que estarán a disposición de los alumnos del área metropolitana de Guadalajara, quienes representan más del 50% de la matrícula y la población en general, destacó Lisbeth Castillo, jefa de la biblioteca de UDG Virtual.
Aunque es una biblioteca académica que pertenece a la red de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, funciona como biblioteca pública también en el sentido de que cualquier persona que necesite información puede venir a consultar nuestros recursos y utilizar nuestros equipos. Esta biblioteca se amplió en espacio, por supuesto, especialmente es esta parte, pero también en espacios para usuarios. Teníamos solo 3 espacios para que nos visitaran las personas y que pudieran estar trabajando. Ahorita tenemos 16 espacios aproximadamente.
La superficie de la biblioteca se amplió de 44 a 123 metros cuadrados, por lo que también se incrementó el número de estantes de 32 a 48, así como las mesas de trabajo con computadora de 3 a 7. El acervo que se puede consultar en este espacio está relacionado con los programas educativos de UDG Virtual como Transparencia, Educación, Seguridad y Periodismo, indicó su rectora María Esther Avelar.
La mayor parte de los estudiantes están demandando un espacio físico y tener contacto con los académicos y que se amplíen el acervo, sobre todo en los libros digitales. Como todavía no hay suficientes libros digitalizados en los programas educativos que tiene el sistema de universidad virtual, tenemos que acudir a libros físicos. Por eso la necesidad de ampliar los espacios, porque realmente tenemos que incrementar el acervo conforme a las necesidades de cada programa educativo.
La biblioteca de UDG Virtual registró el año pasado 2.509 usuarios, con un total de 4.431 servicios, cifras que esperan aumenten con las nuevas instalaciones. Señal informativa, Georgina García Solís.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, ¿cómo está? Buenos días.
Bien, buenos días, Cristina. Aquí, pues, contento. Un poquito, ¿no? El ambiente, pues, nos está permitiendo hacer muchas cosas. Cosas dirigidas a la actividad del campo y la cuestión forestal. Uh-huh. Tuve la visita de unos jóvenes, uno de ellos exalumno de un servidor, y creo que también estudié aquí en el campus, preocupados por un espacio, que fue ahí donde se combinó la alegría, preocupados por un espacio que es las jardineras que están frente al rastro municipal, uh-huh. Donde estaba operaba el rastro. Y sí, se les dotó de algunas plantas, especialmente el saúco nigra o el saúco zambuco, que le llaman, es una variedad europea y aquí en México pues ha generado una variedad también especial, donde su nivel de tolerancia al medio ambiente extremo es manifiesto, o sea, uh-huh. sí tolera. Flora y da un fruto que en otros países sí se utiliza para hacer bebidas y algunas mermeladas.
¿Que parecen como moras?
Moritas, ajá, pequeñas, diminutas, sí. Pero lo importante es que hicieron ese ejercicio y que además está en funciones y que abre la puerta pues para que otras gentes se preocupen por ubicar espacios que han sido abandonados, ¿no? Claro que no, a veces no se dará la capacidad suficiente de mi parte para estar dotando de esos materiales, pero creo que podemos convocar a otras personas que quieran participar y de alguna manera hacer llegar lo que se necesite, uh-huh, para realizar esta actividad. Lo subí, como siempre, ¿no? Lo subo a mi cuenta, lo subo a la cuenta que permite que todo el mundo se dé cuenta de lo, uh-huh, que sucede en Colotlán, Coloventas. Y hemos recibido pues felicitaciones, ¿no? Uh-huh. Agrado por, uh-huh, la actividad. La de los nogales sigue abierta, es importante cerrar ese ciclo, nos falta el extremo sur del bordo de la parte poniente, uh-huh, del río. Seguimos invitando a la gente. Hay unas jovencitas que tienen la voluntad de estar promoviendo, ¿no? Uh-huh. Tania González López, no, González Vázquez, perdón, y otros jóvenes. Entonces, esa cuestión, y nos hemos, bueno, me ha tocado dar vuelta por la localidad, ya que, pues, por mis actividades y vida personal, uh-huh, el perímetro y las comunidades, las zonas conurbadas, o sea, las Golondrinas, Tochopas, Ollantaytán, Santiago, y hay ejercicios de jardinería valiosos. Valiosos en el sentido de que se dan y hay orden en el trabajo, ¿no? Uh-huh. Que se hace en las viviendas. Luego me encuentro también con una expresión que es de llamar la atención. Hombres y mujeres de nuestra etnia, digo nuestra por estar en la región, uh-huh, las birráricas, tienen un gusto por las flores y las plantas frutales, pero aparte las conocen, claro, dentro de su contexto. Y siempre te están preguntando, pero aparte aportan, uh-huh, sí, porque te hablan de cómo tratarlas o qué sucedió con la que ellos tenían en su casa o, exacto, qué está sucediendo, sobre todo en la cuestión de la producción de frutales, y conocen los periodos de floración de algunas, uh-huh, que usamos como ornamentales. Es interesante, interesante en el sentido de que no había un contacto con ellos directo. Los ves pasar y, uh-huh, algunos alumnos, pero nunca habías tocado ese punto, ¿no? Hasta que coincidimos en un espacio, ya esto es fulano de tal, y ellos empiezan a hacer sus observaciones, sus comentarios, y funciona, me agrada, que es algo que no se da mucho entre nosotros, a lo, uh-huh, mejor el exceso de actividades que tiene la gente no permite que nos preocupemos por esta vida vegetal, el mundo vegetal. Pero bueno, mis comentarios obedecen a la... más bien, están abiertos. Sigo invitando a la gente a que se preocupe por tener algo de vida vegetal en casa. Sí, es una manera de contribuir. Me acuerdo de la respuesta que usted me da cuando hago la invitación. Dice, es una manera de contribuir. Tengo mis plantas y las estoy cuidando. Espero que no se que no se mueran, que no se acabe, ¿no?
Así es que cuando uno no tiene la experiencia, pues es todo un reto, y como usted lo comenta, hay que estarse informando constantemente. Y bueno, también ser conscientes de que hay plantas que en algún momento van a morir y que hay que buscar la manera
de recuperar,
¿no? Exactamente.
Sí, es importante la otra parte que usted pone, ¿no? Informarse. De cualquier manera, por vía oral o leyendo, ¿no? Consultando. Ahora las redes pues te ofrecen las imágenes, te ofrecen el dato y te ofrecen videos. Así es que
exacto.
Pues, la tenemos hecha, exacto, ¿no?
Y cuando uno compra la semilla, pues ahí vienen todas las indicaciones, ¿no?
Sí, aparte. También sucedió que a lo mejor en este periodo de cierre de clases, en las primarias, en las secundarias, fueron a solicitar semillas de hortalizas. Algo un ejercicio, pero es importante que lo sigan haciendo, ¿no? Uh-huh. Que los maestros a los que les toca, decían antes, el estudio de la naturaleza, así se llamaba la materia, sigan insistiendo en, pues, pongan en práctica los ejercicios que ahí vienen, y entre ellos le den importancia a la reproducción de la vida vegetal.
Exacto.
Y vamos a ver qué nos espera. Estamos a medio verano, muy fuerte, pues el clima está expresando bastante bien. A ver si hay algo de recuperación en lo que es la reforestación urbana con cuidado. Que creo que hemos hablado de las redes de energía eléctrica, hemos hablado de las redes de hidráulicas, para que tengan esos cuidados cuando se hagan los trasplantes en la calle, a cielo abierto, ¿no? Y eviten, pues después el derribo o un maltrato a la planta, ¿no? Que por cierto, exacto, pasa, si lo había comentado, las pocas jardineras que algunas personas deciden hacer en el perímetro de su banqueta, pues están llenas de basura.
Así es.
Y no, así es, no es justo, ¿verdad? Pero bueno, algún día nos compondremos.
Exacto, ojalá.
Sí, espero.
Tenemos mucho en qué reeducarnos.
Sí, me dijo un vecino donde andábamos plantando los nogales. Oh, oiga, profe, las vacas se los comen. Le dije, a ver, ¿quién se cansa primero? Nosotros de poner nogales y las vacas de comérselos.
¿Qué hacen las vacas ahí?
Es un tema que exige la participación de las autoridades municipales, ¿eh? Hay caballos y vacas. Entiendo que a veces es una forma económica de alimentarlos, pero no es el lugar adecuado.
Exacto.
Porque están exponiéndose permanentemente a ser golpeados por los vehículos que transitan por esas vías, y aparte de generar un accidente donde el responsable es el propietario del animalito. Uh-huh. Pero yo no sé cuál de los dos, no entienda si el dueño o el animalito.
Claro.
El animalito, pues, porque pobres
exactamente
animales.
Exactamente.
Sí,
quedó ahí muy claro.
Sí.
Así es. Muy bien, pues muchas gracias por sus comentarios. Mire, se comunica Ramón Lares y dice, saludos desde Lagos de Moreno, soy de Colotlán. ¿Lo ubica?
Es muy probable, pues conozco a una gran cantidad de familia. Sí. Digo, muchos miembros de la familia o del apellido Lares.
Muy bien. Sí. Y Guadalupe Camacho dice, saludos desde Ciudad de México hasta Colotlán, Jalisco. El maestro Luis Ramos fue mi maestro.
Sí.
Tantos alumnos que a veces es difícil recordar rostros, sí, ¿no? O nombres, pero bueno, ajá, él sí lo recuerda, dice que fue su alumno. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Gracias, maestro.
De nada, Kiki.
Y pues esta sería su última participación. Viene el periodo vacacional hasta el día, bueno, creo que es la semana del 13 al 17. ¿Qué? Bueno, la semana del 13 de agosto estaremos de regreso.
Aquí estamos, pendientes.
Muchas gracias, maestro. Que tenga un excelente día.
Gracias.
Gracias a quienes nos siguen en la transmisión de Facebook, y también gracias a nuestros seguidores a través del 104.7 de FM. Nos despedimos, les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.